Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Carlos, técnico de la farmacia Ronda Segovia 47 en Madrid. Llevamos ya 9 meses de pandemia y por fin vamos a poder vender test de anticuerpos en las farmacias. Una buena noticia, sin duda. Con esto podremos estar un poquito más tranquilos estas navidades y saber si tenemos el virus o no. Por cierto, esta es una buenísima hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es cierto, hablamos mucho de los sanitarios y con razón, de los científicos, faltaría más. Pero esa primera línea que son las farmacias y los farmacéuticos son claves en el sistema sanitario, ¿eh? Y a lo mejor nos referimos poco a ellos. Así que, gracias Carlos por el saludo. La vida sigue. La vacuna sigue administrándose en el Reino Unido. Aquí seguimos esperando, con las dudas sobre la Navidad, con los problemas del rey Juan Carlos y las consecuencias que ello trae consigo. Pero aparte de todo lo anterior, el drama de la inmigración es un problemón que continúa y de una solución imposible, al menos en el corto y medio plazo. Dame 2 minutos para esto, enseguida vamos con el resto del día. Se mire por donde se mire, es un drama para esas personas, por supuesto, para los receptores también y para el personal intermedio, policías, sanitarios, cooperantes. Lo que ha pasado estos días atrás en Granada con el traslado de esos inmigrantes, la mayoría marroquíes, de Gran Canaria a Granada, es solo la puntita del iceberg. Es un ejemplo mínimo de la verdad. La gran diferencia es que lo hemos visto y ha rulado por las redes como la pólvora, porque un pasajero lo grabó todo. Hace unos días el equipo de Boinas Verdes de COPE estuvimos allí, en el muelle de Arguineguín, y lo vimos, lo olimos y lo aprendimos todo. Uno. La inmensa mayoría de los que llegan son marroquíes, cuando aquella crisis de los cayucos eran todos del África subsahariana, como los miles que durante años se estampaban o saltaban las vallas de Ceuta y Melilla. Ahora no. La gran diferencia es que ahora, en este 2020, el 90% de esos migrantes son marroquíes, varones de entre 17 y 35 años. ¿Casualidad? No. Dos, ponte en el lugar del alcalde de Granada o de cualquier responsable municipal, que de repente tiene a cientos de chicos sueltos por sus plazas, literalmente sueltos, por el centro de Las Palmas, por el centro de Granada o por las calles de Mogán en Gran Canaria. Ponte en el lugar de esos vecinos con hijos, con hijas o con ancianos. 3. Marruecos tiene la llave, como en su día Mauritania o Senegal. Aquello lo arregló Rubalcaba hace 12 o 13 años a base de dinero y de guardias civiles, por cierto. Bueno, pues ahora la cosa se complica, porque a Mauritania o a Senegal llegaban migrantes de toda África y fue cuestión de taponar la salida. Ahora es Marruecos quien gradúa y desparrama a sus propios nacionales. Y esto es clave, ¿eh? Como alguien me contó pisando el propio muelle, estos llegan hasta con gomina, con ropa seca y con la batería del móvil a tope. 4. La cumbre en Rabat entre el gobierno de España de la semana que viene es clave. ¿Qué te apuestas a que el día antes, durante la cumbre o el día después, apenas llegan cayucos desde Marruecos? Ni que decir tiene que el verdadero protagonista de la cumbre, aunque sea telemáticamente, va a ser Pablo Iglesias. Otra vez, así que, otra vez gracias, señor vicepresidente, por la enésima traición. Y gracias también, señor presidente, por haberle puesto ahí. 5. Canarias no se puede comer este marrón ellos solos. Ni Canarias, ni Lesbos en Grecia, o Lampedusa y Sicilia en Italia. El tema es local, nacional y europeo. 6. ¿Te acuerdas de la demagogia del Refugees Welcome o de la llegada del Aquarius? Se coge antes a un demagogo que a un sincero. Lo que sea, pero que su sanchidad no aparezca en una sola foto rodeado de negros, magrebíes, de silbidos o de protestas. 7. Ni una mala palabra ni una buena acción. En boca del gobierno y ante este drama cabría decir ni una sola foto ni una sola acción fuera de la demagogia. 8. La terrible diferencia entre unos y otros. No quiero caer en la demagogia y mucho menos en el racismo, por favor. Pero si preguntas a los policías, a los rescatadores o a los miembros de Cruz Roja, te lo dicen claramente. Unos vienen desesperados, abrazados vivos, dispuestos a lo que sea para sobrevivir. Y los otros no. La actitud, el comportamiento y las perspectivas de un chico de Mali, Gambia o Senegal no tienen nada que ver con la actitud de un chaval de la región de Marrakech. Lo siento, pero es así. Y te lo dicen ellos. 9. ¿Tú qué harías en su lugar? Pregunta de siempre. Mezcla el cambio climático, el yihadismo, la corrupción de sus regímenes políticos y ahora la COVID. ¿Tú qué harías en el lugar de uno de esos chicos? Claro, si encima te empuja tu gobierno, ni te cuento. Y 10. Ni postdata. La única solución es en origen. En el corto y en el plano geoestratégico. En el corto plazo, con cooperación, solidaridad y ayudas. Y en el largo, como con Turquía, con políticas europeas. O lo que es lo mismo, con pasta. Mucha pasta. En este caso, hacia Marruecos.
Expósito.
La linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este miércoles 9 de diciembre. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. El rey Juan Carlos abona a Hacienda 678.000 euros.
Ha presentado una declaración tributaria sin requerimiento previo, de la que ha resuelto una deuda ya satisfecha por importe, en concreto, de 678.393 euros. Incluye intereses y recargos. En el comunicado remitido por su abogado se informa además que el rey emérito sigue a disposición de la Fiscalía para cualquier trámite o actuación que considere oportuno.
Sanidad notifica 9.800 nuevos casos y 373 muertos más desde el lunes.
O lo que es lo mismo, un 11M y medio muertos. En los últimos 7 días han fallecido 700 personas. La incidencia acumulada está en 193 casos por cada 100.000 habitantes. El gobierno mantiene que no debemos bajar la guardia y que celebrar la Navidad en casa con nuestros grupos de convivencia solo merece la pena.
Fernando Simón defiende en The Lancet la gestión que se ha hecho en España de la crisis del coronavirus.
En una carta firmada junto a su equipo, critica que se haya politizado la pandemia. Claro, imagino que se criticará a sí mismo. Lamenta el clima de confrontación que se ha creado entre distintos sectores sociales, provocando que la comunicación no sea eficaz y se haya convertido en un desafío.
Canadá, tercer país que aprueba el uso de la vacuna de Pfizer en los próximos días, comenzará a recibir las primeras dosis.
Hoy, Reino Unido ha recomendado no poner la vacuna de Pfizer-BioNTech a pacientes con alergias severas, después de que dos personas que fueron inmunizadas hayan tenido reacciones alérgicas.
La subdelegación del gobierno en Granada niega que el Ejecutivo haya fletado ningún avión para trasladar a 200 migrantes desde Canarias a la ciudad andaluza.
Pues ya me contarás. Asegura que todos, tras pasar 72 horas bajo custodia policial, son libres de moverse por el territorio nacional. Según la subdelegada Inmaculada López, han podido llegar a la península gracias a sus propios recursos, con sus papeles en reglas y con una PCR negativa. No se lo cree ni ella. Pero en fin, más.
Boris Johnson viaja a Bruselas con la advertencia de que como primer ministro no puede aceptar la propuesta de la Unión.
El objetivo de la reunión prevista para ahora mismo es desbloquear la falta de acuerdo entre ambas partes y facilitar su futura relación comercial a partir del 31 de diciembre. El 1 de enero, el Reino Unido se convertirá en un país tercero ya completamente fuera de la Unión Europea.
Hay otra negociación en marcha muy avanzada con Hungría y Polonia para desbloquear el plan de recuperación europeo.
Los dos países se niegan a vincular los fondos al respeto al Estado de Derecho, y es que ambos han sido expedientados por Bruselas por sus problemas con la independencia judicial, con la libertad de prensa o el respeto a las minorías.
La defensa del expresidente francés Sarkozy pide su absolución.
En todos los sitios cocinabas, ¿eh? Asegura que las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias no están fundadas y pide por ello la nulidad del juicio. La Fiscalía pidió ayer 2 años de prisión y otros 2 exentos de cumplimiento. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues se acaba la fase de grupos de la Champions y los dos equipos madrileños se juegan su acceso a octavos de final en menos de una hora. Real Madrid, Borussia Mönchengladbach, ganando el partido se clasificaría el equipo blanco. Y a la misma hora, Salzburgo Atlético de Madrid, al equipo de Simeone le vale empatar o ganar.
Esto, Mamen.
¿Qué quieres que te lo repita, no?
El Borussia, sí, por favor.
Mönchengladbach, ¿no?
¿Y sin mirar?
¿Cómo que sin mirar? Si no estoy mirando. Sí.
A ver.
Bueno, que te lo diga Antonio, que no estoy mirando. Borussia Mönchengladbach.
Correcto.
¿Ves?
El tiempo
todo. Todos los días se aprende algo nuevo.
Tira, tira. ¿De dónde es este equipo?
Este de Renania del Norte, de Alemania.
Ah, vale, vale.
¿Cómo lo ves?
Repsol.
No preguntes más, déjalo ahí, no preguntes más.
Repsol no está en la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves la situación meteorológica se complicará en todo el país. Las nubes cubrirán la totalidad de la península y podrán descargar lluvias intensas principalmente en Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Comunidad de Madrid y Andalucía. Esas precipitaciones serán en forma de nieve en los Pirineos y en las zonas de montaña del norte, donde podrán caer a partir de los 1.000 metros. Las temperaturas aumentarán en general, aunque seguirán las heladas en las zonas de montaña y el viento soplará con fuerza en todo el territorio nacional, siendo más intenso en las zonas de costa del norte y en el Mediterráneo.
Energía eficiente, energía renovable, energía compartida, energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
Te contamos una cosita más. Como bien sabe, Reino Unido ha sido el primer país en Europa en administrar las primeras dosis de la vacuna contra la COVID. En China, donde empezó todo, ya hay más de 1 millón de ciudadanos vacunados, a los que se van a unir otros 2 millones por un rebrote en la provincia de Sichuan. Corresponsal en China, Pablo Díez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Aunque las vacunas contra el coronavirus todavía no han sido aprobadas en China, ya se están poniendo de emergencia y se van a usar para controlar un brote que ha surgido en Chengdu, capital de la provincia sureña de Sichuan. Desde el lunes, oficialmente se han detectado solo 6 casos y uno asintomático, pero las autoridades han tomado drásticas medidas para atajarlo. Además de hacer la prueba del coronavirus a más de 250.000 personas, el gobierno provincial de Sichuan va a llevar a cabo una vacunación masiva hasta final de año. En las 3 próximas semanas, su objetivo es vacunar a 2 millones de personas de alto riesgo, como sanitarios, policías, militares y funcionarios que trabajen de cara al público. A partir de enero comenzarán las vacunaciones de la población que, por su edad y enfermedades, tenga más peligro al contraer el coronavirus. Y después del año nuevo lunar, que en 2021 cae el 12 de febrero, se vacunará al resto de la población. Sin aprobar todavía en China, una de las 4 vacunas de este país en sus ensayos finales, la de la farmacéutica estatal Sinopharm, ha sido autorizada en Emiratos Árabes Unidos al comprobarse que tiene una efectividad del 86%.
Expósito.
La linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
EDE eficientes, EDE exitosas y ahora también EDE eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la Fundae, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A partir partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Hoy Reque creo que habla de Cataluña.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Oye, el próximo 14 de febrero no queda nada. Elecciones en Cataluña. El independentismo presiona para que los condenados por el procés sean indultados, pero al gobierno no le salen las cuentas ni los tiempos. Novedades, sí. ¿Qué sabes?
Pues a ver, Ángel, lo último, por empezar por lo más reciente, el Tribunal Supremo, que ya le ha dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la petición de indulto y con esto pues impulsa o activa pues ese trámite judicial, ¿no? ¿Quiere decir esto que el Supremo pisa el acelerador para que les dé tiempo a llegar a las elecciones? Pues no, básicamente no, porque como dices, pues a los independentistas no les salen las cuentas. Para que te hagas una idea, las fuentes jurídicas consultadas nos dicen que no hay ninguna prisa y digamos que en este caso se va a cumplir esa máxima que dice que los tiempos judiciales no tienen por qué ser los mismos tiempos que la política.
Oye, ¿cuánto se tarda de manera habitual en un indulto?
Pues mira, la petición se presentó el 9 de enero de este año, que la registró un abogado catalán, un experto penalista, y el gobierno no se la mandó al Tribunal Supremo hasta finales de septiembre, es decir, casi 10 meses después. Bueno, es verdad que hubo una pandemia, pero precisamente el resto de indultos se siguieron tramitando. Hay, para que te hagas una idea, Ángel, miles de peticiones todos los años. Bueno, es desde el momento en el que se manda al tribunal sentenciador cuando se considera que empieza a arrancar el contador, ¿no? Y bueno, justicia calibra que serán unos 6 meses, es decir, nos llevaría hasta finales de marzo como mínimo, no da tiempo a las elecciones. Aunque es verdad que hay otros documentos internos del Ministerio de Justicia que yo he podido leer que fijan ese plazo entre 7 y 10 meses, incluso más largo todavía.
Y en cualquier caso, desde el punto de vista del contenido o de la decisión final, quien manda es el gobierno, no la justicia.
Sí, aquí opina la Fiscalía y opina el Supremo, que emitirán su informe. Y las fuentes consultadas dan por hecho, Ángel, que tanto uno como otro se va a oponer al indulto. Ya, de hecho, bastantes mensajes, alguna vez los hemos comentado aquí, han mandado en esa dirección, en la de oponerse a que se les indulte. Pero, como dices, lo que diga uno y otro no es vinculante y la última palabra la tiene el gobierno. Aunque, ojo, porque si lees la ley del indulto, que por cierto es de 1870, dice cosas interesantes. Hay al menos... Mira, dice que si se les quiere dar un indulto total, es decir, que se anulase la pena de sedición y la pena de malversación y, por tanto, también la inhabilitación, eso para eso es hace clave. Falta el ok del Supremo. Claro, es clave porque eso es lo que les abriría la puerta a participar de las elecciones como candidatos. Pero hay otra cosa interesante y es que hay que escuchar a la parte ofendida, según la ley del indulto.
Oye, la parte ofendida es el Estado, ¿no?
Claro, es que eso es interesante porque... Si la ley del indulto dice que hay que escuchar a la parte afectada antes de conocer la medida de gracia, si se otorga o no se otorga, pues esto se ve claro en casos como una violación, una agresión. Pero claro, es que hay que recordar que los líderes independentistas también fueron condenados por malversación de fondos públicos del Estado. Y ahí la voz que defiende al Estado, es decir, la parte afectada, es la abogacía, que a su vez jerárquicamente depende del Ministerio de Justicia, del Gobierno. Es decir, que lo que opinase la abogacía del Estado sí que podría ser un buen termómetro para quizá avanzar lo que después haría el Gobierno.
Oye, otro día hablaremos de la reforma del Código Penal, que también es importante en todo este quilombo, pero partiendo de la base de que no se llega a tiempo vía indulto, ¿podrán participar en las elecciones?
Pues a ver, lo que decíamos antes, yo creo que participar, Ángel, como candidatos, es decir, en listas para poder ser elegidos, yo lo veo casi imposible sin un indulto, ¿no? Y creo que la reforma del Código Penal no daría tiempo y además, bueno, eso ya hablaremos otro día, efectivamente. Pero lo que sí que veo factible es que puedan participar en mítines por la vía del permiso penitenciario ordinario. Y me explico, para intentar ser didáctico. La semana pasada, como sabes, el Tribunal Supremo denegó los terceros grados y también esas salidas diarias que tenían los presos en virtud del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Bueno, han vuelto, por así decirlo, a la casilla de salida, el segundo grado penitenciario, que es el más común en prisión. Pero claro, eso les da opción a pedir 36 días al año fuera de la cárcel en cuanto hayan cumplido un cuarto de su condena. Varios ya lo tienen y por tanto ya pueden empezar a pedir esos días de salida, y para que nos centremos en el más significativo, Oriol Junqueras, que es el que más años tiene de cárcel por delante, cumple Ángel el cuarto de su condena el próximo 30 de enero, es decir, eso es prácticamente a las puertas de la campaña electoral. Claro, no se te escapará que no es muy inverosímil que la cárcel Lledoners le otorgase un permiso si ya antes la había propuesto incluso para un tercer grado.
En cualquier caso, continuará con muchos frentes abiertos. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Adiós. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno, Onekane.
Y desde el gobierno no se pronuncian sobre la situación del rey emérito.
No tenemos nada que decir, lo ha dicho esta mañana la ministra portavoz. Forma parte de una actuación de carácter personal del rey Juan Carlos, y no hay más nada que decir, entre otras cosas porque parece que se ha hecho pública la carta de sus abogados, ¿no? Pues yo creo que con esa publicidad tiene todo el mundo conocimiento y el gobierno no tiene nada que añadir.
No tiene nada que decir, pero tiene mucho que filtrar, ¿verdad? Bueno, Luis Salvador es el alcalde de Granada, ha estado con Herrera en COPE.
Y aquí ha denunciado que se desconoce el paradero de los 200 inmigrantes trasladados de Canarias a Granada durante el puente de la Inmaculada sin previo aviso.
Y lo que te da la sensación de que pues, Marlaska, para aliviar la presión que tiene allí, pues se ha dispuesto a montar a personas en aviones y trasladarlos a Andalucía y en este caso a Granada, donde, como bien has dicho antes, hemos soportado en este momento una presión muy grave, muy grande por el tema del COVID y por la suspensión completa de actividad.
Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha calificado de disparate la supresión del castellano como lengua vehicular.
Eliminar anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la lengua española es un disparate, un absurdo. Lo extraordinario es que el gobierno esté dando, digamos, acceso a esta campaña y apoyándola, ¿no? I'm only
off the one. Fernando Blasco es doctor en Ciencias Matemáticas, profesor en la Universidad Politécnica de Madrid.
Según el informe TIMSS de la OCDE, los alumnos de cuarto de primaria han empeorado en la asignatura de matemáticas. El profesor Fernando Blasco pues cree que uno de los posibles problemas es la formación del profesorado en esta materia.
Y el fundamental es la formación del profesorado. Llevo bastantes años participando en cursos de formación de profesorado. Los profesores en activo demandan formación porque se dan cuenta que les faltan a lo mejor recursos o les faltan ideas para explicar matemáticas, porque la carrera, pues bueno, han estudiado didáctica, saben cómo exponer conocimientos, pero hay veces que no tienen ese conocimiento más allá que exponer.
Y el sonido musical del día, Sidoní.
Laura solo sabe tres acordes.
Hoy se ha presentado el ciclo de conciertos Inverfest, que tendrá lugar del 8 de enero al 7 de febrero de 2021. Al Circo Price se le han sumado este año nuevos escenarios como el Teatro Coliseum o el Centro de Arte Contemporáneo Conde Duque. Podremos disfrutar de grandes grupos como los catalanes Sidoní, a los que estamos escuchando, también Joel López, Marwan o Andrés Suárez, entre muchos otros, siempre garantizando todas las medidas de seguridad y sanitarias.
Los dos están en el destrozando una canción.
Gracias, Nekane.
Hasta ahora.
Del primero de los dos. Está claro lo que ahora necesitas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando hablamos de yihadismo pensamos en Siria, en Irak, en Nigeria. Bueno, más allá de este último país está muy extendido por África. Una de las zonas que más sufre los ataques terroristas de grupos yihadistas es Cabo Delgado, una región al norte de Mozambique, limítrofe con Tanzania, a la que sinceramente apenas hacemos caso. Es un territorio muy pobre, en el que hasta hace muy poco han convivido pacíficamente distintas etnias y religiones. La presencia suní es milenaria en la zona. Los cristianos llegaron en la década de los 40 del siglo pasado, fueron bien recibidos. Eduardo Roca Oliver es un sacerdote de la diócesis de Zaragoza, misionero allí desde 2012. Tiene su misión en las afueras de Pemba, la ciudad más importante de la región. Este mediodía ha pasado por el espejo.
Yo soy en esta zona mayoritariamente musulmana, como os digo, hace 8 años, y me ha costado mucho el ganarme una presencia en mis barrios, ¿no? En mi misión, que no sea motivo de desconfianza, ¿no?
La desconfianza y la inseguridad son las consecuencias de este problema étnico e interreligioso, porque la mayoría de los terroristas son de esa zona, hijos de familias vecinas. Nadie se puede fiar de nadie, imagínate siendo un cura católico. La presencia policial y militar en las calles no garantiza la seguridad, más bien al contrario. Como sucede en muchos puntos de África, policía es sinónimo de extorsión. A este ambiente hay que sumar la llegada incesante de refugiados. Hay más de 1 millón en esa región. Entre diciembre y enero del año pasado llegaron más de 1,000, sobre todo mujeres y niños, huyendo de la yihad. A pesar de la pobreza, en la misión les han recibido con los brazos abiertos. Eduardo es muy consciente del riesgo que supone permanecer allí, pero ni se le pasa por la cabeza abandonar.
No pienso mucho en mí, ¿no? Yo creo que los misioneros, cuando estamos muy metidos en arena, pues no nos preocupamos mucho por nosotros mismos. El hecho de estar aquí, para mí no es una opción, no es lo tomas o lo dejas, es algo mucho más profundo, ¿no? Porque para mí, por lo menos, el sentido que yo estoy intentando darle a mi vida.
La presencia de misioneros como Eduardo Roca Oliver supone para muchas familias la diferencia entre la vida y la muerte. Ser consciente de ello le obliga, dice, a permanecer allí. Nos damos un paseo por las redes sociales. Seguís hablando del pastón que ha costado la nueva web del Congreso, Nekane.
Y seguimos leyendo a los oyentes en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, donde podéis ver ese videoblog de hoy hablando sobre este asunto. Nos dice Ignacio, se pregunta si esa cantidad por una web que es puramente informativa, sin otro tipo de interacción especial más que la de mostrar información y fotos. Luis, me pregunto quién se habrá llevado el dinero, porque es imposible que haya tenido ese coste tan alto. Nos dice otro oyente que, aunque fuese su valor, no entiendo por qué hay necesidad de renovar esa página en tiempos de pandemia y donde hay otros sectores mucho más necesitados. Y también escuchamos a oyentes por el mundo que nos cuentan cómo está la situación del coronavirus en otros países. Es el caso de Joaquín desde el norte de Islandia. Nota de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Con 6 casos. 6. Seguimos con los bares cerrados. Estamos todo el mundo con la mascarilla en todos los sitios públicos, y yo como docente, pues en la escuela, en el colegio, pues todavía más, lavarse las manos constantemente. Y sobre todo también una cosa, un solo grupo de técnicos especialistas en virología, que son los que mandan y los que dan las instrucciones.
Tiempo de análisis hoy con Nicolás Redondo, con Carmelo Encinas, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone temas.
Hola Ángel, esta tarde Boris Johnson llega a Bruselas para verse con la presidenta de la Comisión Europea, Van der Leyen. Antes, y como un supuesto gesto de buena voluntad, corrigió ayer esa ley que se sacó en verano de la manga y que violaba el acuerdo previo del Brexit. Ha eliminado los artículos que más lo erosionaban, entre ellos el espinoso asunto de Irlanda. Los plazos del Brexit se agotan y el gobierno británico pretende básicamente mantener las ventajas que tenía su pertenencia a la Unión Europea, sobre todo en el terreno comercial, pero sin asumir los inconvenientes. Luego hablamos.
Luego hablamos de todo, Carmelo. En un rato, en el tema del día, vamos a explicarte cuáles son los principales test que se utilizan para detectar el coronavirus. Ahora que llegan las Navidades, muchos van a optar por someterse a una prueba antes de reunirse con la familia. Así que te vamos a contar las diferencias con la ayuda de los expertos. todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, Twitter @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si hay un lugar mágico, es nuestra casa. Se convierte en aula para los niños, oficina para los mayores y lugar de entretenimiento para toda la familia. Para mantenerla a punto, en Bricor tienes grandes regalos para esta Navidad.
Como un taladro percutor Bosch PSB 1800 Lidos con 59 piezas, ahora por 149 euros.
Más ideas en elcorteingles.es/Bricor y en hipercor.es/Bricor.
Confía en Securitas Direct.
Ay, la compañía. Lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estas Navidades, ¿sabes que te va a caer o esa tele 4K de 60 pulgadas o ese móvil extraplano con muchas cámaras? ¿Verti o falso? Pues cúbrelo con tu seguro de hogar para inquilinos desde tan solo 38 euros al año y así empiezas 2021 sin sorpresas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unos días, la interrupción en los servidores de uno de los mayores proveedores de servicios en la nube, Amazon Web Service, ha provocado paradas en muchas webs y servicios online de empresas. Curiosamente, de miles de dispositivos como timbres, webcams, robots aspiradores, altavoces inteligentes... Sí, sí, ¿esto qué te hace tanta gracia que tienes encima de la mesa? Pues cuidado. Todos estos aparatos están conectados a la red, se controlan a través de las aplicaciones residentes en una nube. Todo esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es eso de la nube? ¿Se nos ha olvidado? ¿Cómo funciona? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes? En fin, ¿es segura la nube o aquello está abierto? Toca hablar de tecnología hoy aplicada a la nube. Para ello saludamos a nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas y terrenales noches.
¿Qué es la nube? Aparte de lo que contaba Zapatero, ¿qué es la nube? Tecnológicamente hablando.
Pues fíjate, es la verdad que es un cambio radical, ¿no? Porque hasta ahora cada empresa o cada organismo pues ha tenido sus propios centros de datos, lo que llamaban los CPDs, ¿no? En los que tenían su propia tecnología, sus servidores, sus aplicaciones y sus datos, y lo gestionaban y gobernaban pues con sus propios medios y con sus recursos, ¿no? Con lo que podían, o sea, el tipo de típico departamento de informática. En cambio ahora, gracias a Internet y a los avances que hay en las comunicaciones y alguna cosilla más, como 5G, por ejemplo, pues hay un nuevo modelo que, en resumen, se basa en compartir esas infraestructuras, pero provistas por unos pocos proveedores que las comparten entre todas las empresas, ¿no?
Escucha lo que dice Noelia Cámara del BBVA Research.
La computación en la nube, o en inglés cloud computing, es un nuevo paradigma tecnológico que permite a las empresas desarrollar y ejecutar software abstrayéndose del hardware necesario.
Bueno, para que lo entendamos, ¿qué es eso de abstraerse del hardware necesario?
Sí, lo del cloud computing, que queda más bonito. Bueno, yo creo que en el fondo no es más
precioso.
Sí, queda más chulito. La verdad es que yo creo que son, en el fondo, formas diferentes de consumir esos medios técnicos que esos proveedores que hablamos nos van a poner a nuestra disposición, ¿no? A través de esos centros de datos gigantescos. Y nos ofrecen varias cosas, desde la infraestructura, es decir, solo nos ofrecen el servicio de las máquinas y nosotros ponemos el resto, o la plataforma, es decir, las máquinas y algo más, por ejemplo, las bases de datos, y nosotros ya ponemos nuestro negocio, o lo que llaman el software como servicio, en el que ellos prácticamente se hacen cargo de todo. Este es el típico caso de las plataformas de correo electrónico, como Gmail, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y lo que hacen en esos casos es, lo más novedoso del modelo, es que además siempre es un modelo de pago por uso, es decir, solo pagamos por la cantidad de recursos o de medios que consumimos en cada momento.
¿Quiénes son los proveedores?
Bueno, pues la verdad es que volvemos al punto de siempre. Las grandes tecnológicas, que son los que realmente han invertido y han construido estos megacentros de datos, los data centers que famosos en inglés, que de miles de metros cuadrados, con miles de máquinas o servidores hiperconectados a Internet y con muchísimas aplicaciones o software, y sobre todo con una altísima tasa de disponibilidad, o sea, que no se cae nunca en teoría, aunque como comentabas al principio, pues de vez en cuando pasa.
Oye, no parece una inversión pequeña, aquí hay mucha pasta, ¿no?
Claro, y de hecho, pues no hay, por eso sí parece que hay muchos proveedores, pero realmente es un mercado que está muy concentrado, porque, por ejemplo, fíjate, el famoso Amazon Web Services, pues tiene el 33% de los servicios de cloud globales, y si a esta empresa, a Amazon, le sumamos lo que hace Google y lo que hace Microsoft, pues entre los tres dominan más del 66% del mercado. Y ojo, es un mercado que está estimado en unos 36.000 millones de euros anuales.
Oye, ¿cómo es posible compartir infraestructuras con esos volúmenes infinitos que, ojo, van increciendo?
Claro, aquí es donde realmente está la diferencia y el valor del cloud, ¿no? El truco está en que este nuevo modelo, lo que se trata es de poner a trabajar a cientos o incluso a miles de ordenadores como una infraestructura única, como si fuera un superordenador. Y dentro de ella, pues se van creando servidores virtuales a medida para cada empresa. Y en función de las necesidades de computación que tenga cada una, pues así va a pagar, en función del número de servidores virtuales y de lo que consuma cada compañía. Esa es la forma de compartir esos ordenadores.
Claro, me imagino que por eso cada vez más empresas suben sus datos y aplicaciones a la nube. Mira lo que dice Noelia, BBVA Research.
Aquellas empresas que pertenecen a sectores más regulados, como son las empresas del sistema financiero o las empresas aseguradoras, así como la administración pública, muestran tasas de adopción más lenta. Según los datos proporcionados por Eurostat, observamos que el uso de servicios de cloud computing en los países europeos está creciendo de manera notable. En los últimos 4 años se trata de un mercado que ofrece cifras de crecimiento de 3 dígitos.
El crecimiento, si me apuras, no ha hecho más que empezar.
Absolutamente. De hecho, bueno, es cierto que al margen de los negocios críticos que ha mencionado, como la banca o las administraciones públicas, que lógicamente pues por temas de ciberseguridad y por la criticidad en el negocio, pues están creciendo más lento, el resto crece a un ritmo salvaje. Para que te hagas una idea, nada más que en Google Fotos se suben 4.000 millones de fotos y vídeos al día. Al día, sin contar otros proveedores, ni Amazon, ni Microsoft, ni nadie. Y en términos económicos, fíjate, la propia Unión Europea, en un estudio de la economía digital, cree que va a suponer aproximadamente el 6% del PIB en 2025 y unos 2 billones de euros más para el 2030, según dice Oliver Wyman, una consultora. Uh-huh. Claro, esto es que eso significa que la economía digital se va a basar en las empresas que fabriquen servicios digitales en cloud y las tecnologías subyacentes que hay allá abajo, estas de compartir que hablamos.
Oye, Mario, casi para terminar, está claro que esto tiene, imagino, riesgos, que aporta muchísimos beneficios, pero ¿riesgos cuáles son? Porque seguro que los hay.
Sí, la verdad es que esto queda muy bonito, el de tener esta, donde la ubicuidad de las aplicaciones y los datos y, digamos, la gran ventaja económica que tiene de quitarle ese gasto y esa inversión a las empresas, pero tiene riesgos. Por un lado, hay uno que es el de la concentración de proveedores, es decir, si, como decíamos, son inversiones muy grandes y hay pocos proveedores, pues nos podemos encontrar con riesgos sistémicos porque esa concentración puede crear un monopolio, ¿no? Obviamente, y como venimos hablando siempre y como hablabais antes, la ciberseguridad. De esta manera, si yo ataco a 3 proveedores, me cargo o paro o robo o estafo a muchísimas empresas, no solo a 3. Luego, lo que hablábamos al principio, los fallos de disponibilidad, lo que le ha pasado a Amazon Web Services. Cada vez más cosas van a depender de lo que está en esa nube. Si esa nube se para, nos quedamos en vacío. Pero fíjate, para mí, el mayor riesgo y más grave es la privacidad, el tema de los datos. Y volviendo a lo que decía el estudio de Oliver Wyman, la soberanía digital depende del control de los datos y de la tecnología. Y ojo, el 92% de los datos de Europa están almacenados en Estados Unidos. Eso es grave, ¿eh? Y debido a la dependencia personal y empresarial que hay de los europeos con la tecnología. No olvidemos que las redes sociales son nubes, Netflix es nube, Spotify, Uber, todo es nube. Y las empresas que lo llevan no son europeas, son americanas. Y no nos hace falta regulación sobre datos, ¿eh? Que somos los propios ciudadanos los que solitos subimos los datos porque nos apetece.
Sí,
ese para mí es el mayor riesgo.
No, espérate, habría algo peor que lo almacenen en Estados Unidos, y es que lo almacenen los chinos.
No lo hemos nombrado, pero Alibaba tiene su propia nube también, y muy grande.
Amigo, por ahí va. En fin, de este tema de datos, de soberanía digital, vamos a hablar seguro mucho este curso.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El sector tecnológico sigue creciendo de forma exponencial, así lo hemos visto durante este año. Un sector que se desarrolla a pesar de la crisis provocada por el COVID, guerras comerciales, políticas entre grandes potencias. Hemos visto su dimensión económica, su valor estratégico, su impacto social, pero ¿es sostenible dicho crecimiento? ¿Cómo impacta en el medio ambiente? ¿Es un factor positivo o negativo ante el cambio climático? Oye, tecnología y medio ambiente, ¿en qué punto debemos fijarnos para hablar del sector digital y la sostenibilidad, Mario?
Bueno, pues yo creo que para tener una visión completa o global deberíamos mirar las tres fases que definen su ciclo de vida, como el de cualquier sector, desde que nacen hasta que mueren, por decirlo así, ¿no? O sea, su fabricación, que fundamentalmente en la tecnología es las materias primas, su explotación y su uso, que afecta al consumo energético, y al final de su vida, pues básicamente el reciclaje, ¿no?
Vamos por partes. Fabricación. Los dispositivos tecnológicos, las tablets que yo tengo ahora mismo encima de la mesa, necesitan materias primas muy especiales, ¿no?
Claro, es que además del I+D y de la investigación necesitan unos elementos básicos, que es la electrónica, y los elementos básicos de la electrónica son algunos muy comunes como el silicio, otros menos como el oro y la plata, y algunos tan raros como que se llaman tierras raras, ¿no? Como el cobalto, el galio, el indio, el tántalo, o por ejemplo, ahora que está el tan codiciado coltán para la fabricación de los móviles.
¿Sí? Mira, no sé si me has escuchado hoy a las 8 de la tarde, los pulsos con Marruecos y todo lo que significa. ¿Sí? El Gran Pulso es la plataforma atlántica entre África y Canarias, un monte que se encuentra submarino y que precisamente se dice que tiene tantalio y cobalto. Imagínate lo que pueden sacar de ahí.
Claro.
Oye, hemos hablado de elementos raros, tierras raras, que además se encuentran en pocos países, como pasa con el coltán en la República Democrática del Congo, Ruanda. Esto es de película.
Esto es de película porque es increíble, como comentabas ahora con el tema de Marruecos, ¿no? Pero es que, por ejemplo, en el caso del coltán, fíjate, en la República Democrática del Congo se concentran el 80% de las reservas mundiales de este mineral, que es una mezcla de dos, de columbita y tantalita. Y lo malo, como comentabas, es que la mayoría de las materias primas que necesita el sector tecnológico se encuentran concentradas en muy pocos estados, como China, Rusia, Congo, Brasil o los países del Golfo Pérsico. Todos amigos, vamos.
Sí, sí, todos amigos y todos con una estabilidad cuanto menos, y una democracia cuanto menos discutible. Oye, además de escasos, pueden ser fuente de conflictos geopolíticos, económicos y hasta humanitarios.
Claro, es lo que estamos diciendo, ¿no? Yo creo que es que, fíjate, por dar algún dato, y es desagradable, pero fíjate, cada kilo de coltán se estima que les cuesta la vida a dos personas en el Congo. Y hay allí más de 120 grupos armados que se dedican a la extracción ilegal de coltán para comprar armas y para sus guerras civiles, sus batallitas y cometer todo tipo de atrocidades, ¿no? O sea, es una barbaridad.
Oye, volviendo a la sostenibilidad, al medio ambiente, ¿es sostenible, valga la redundancia, la explotación de minas para sacar coltán?
La verdad es que en este punto sí que hay un, en el sector tecnológico sí que hay un reto, porque fíjate, de hecho la industria extractiva en general es muy contaminante en cualquier sector y en la tecnología también. De hecho, la Comisión Europea lleva alertando desde hace 5 años que la demanda de estos materiales podría triplicarse antes del 2030, y algo que puede comprometer los avances tecnológicos, la investigación, o generar, como decíamos, conflictos geopolíticos, económicos y hasta crear retos ambientales muy, muy graves, ¿no?
Oye, vamos con el uso de la tecnología. Escucha lo que dice un estudio sobre el consumo de Internet, según la vicepresidenta de Energía de la Comisión Europea, doña Margrethe Vestager.
Margrethe Vestager alude principalmente a la conexión a la red. Según un estudio de E.ON, plataformas como Netflix, Amazon Prime, Google o YouTube gastan cerca de 345.000 millones de kilovatios por hora en electricidad en todo el mundo. Es el equivalente al 40% de todas las necesidades eléctricas de Alemania. Además, los cuatro gigantes consumieron el 58% de todo el consumo utilizado para Internet. Un consumo que se va a disparar con la nueva tecnología 5G o el Internet de las cosas.
Impresionante el consumo, ¿eh?
Sí, ¿no? Y Alemania no gasta poco, ¿eh? O sea, es un poquito más que las pilas de la radio. Pero es que, y es cierto, ¿eh?, que Internet y el sector digital consumen mucho, ¿eh? Tanto mira, por ejemplo, como que solo contando los centros de datos y procesamiento, los que llaman ahora data centers, eso supone el 1% del consumo energético global, mundial. Y es verdad que hay ciertas actividades tecnológicas, como por ejemplo la minería de criptodivisas, el fabricar bitcoins, para que nos entendamos, o el streaming como YouTube, o los propios ciberataques, consumen muchísimo más al año que España en un año, o sea, es equivalente. Y bueno, es verdad que habrá que ver cómo evoluciona ahora con el 5G y con el Internet de las cosas, con millones de dispositivos conectados, pues tenemos que mirar a ver el consumo que se crea, pero también debemos mirar el tipo de consumo y cómo se consume, ¿no? Que yo creo que también es importante.
¿Cómo se mira eso?
Pues fíjate, yo creo que ahora mismo sí que hay una concienciación en el sector grande del uso de energías renovables, ¿no? Dentro del sector tecnológico. De hecho, por ejemplo, Apple declara que el 83% de la energía que consume proviene de fuentes o de energías renovables, lo que declara. Luego habría que ver la verdad, pero en principio vamos a hacerle caso. Y el sector tecnológico está en un promedio de un 33%, ¿no? Además, es verdad, fíjate, y no sé si es una buena noticia, yo creo que sí, que aunque en los últimos 10 años se ha multiplicado por 10 la capacidad de computación y el tráfico de Internet, el consumo ha crecido solo, y digo solo con prudencia, un 6%, debido a que cada vez los cacharritos son más eficientes y a las mejoras en nuevas tecnologías, ¿no?
Oye, cuando tiramos el aparato de turno, aquí viene ese fin de vida, ese reciclaje, ¿o no?
Claro, y aquí es donde realmente yo creo que tenemos los mayores retos, de verdad, en reducir la contaminación en todo el ciclo de vida, pero en especialmente en este punto final que es en el reciclaje, ¿no? Pensemos en las baterías, en los metales pesados, en los plásticos, que son elementos muy contaminantes y que requieren un tratamiento especial, y que realmente aquí sí que hay un problema con los vertederos electrónicos. Mira, por dar un dato, todos los años desde Europa, solamente desde Europa, llegan a los países en desarrollo y fuera de la OCDE más de 350.000 toneladas de basura tecnológica, y Europa es de los cuidadosos con estos temas. Imagínate lo que vendrá de países que tienen menos control sobre este asunto.
Me queda un minuto, Mario. ¿Qué se puede hacer para mejorar esa sostenibilidad y ese medio ambiente?
Pues mira, yo creo que se trata de reducir, obviamente, como en cualquier sector, las emisiones de gases de efecto invernadero, los contaminantes y el consumo energético en todas estas tres fases que hemos hablado del ciclo de vida. Sobre todo la industria extractiva y minera, luego en el uso que nosotros hacemos de las tecnologías y luego pues en el reciclaje para conectar de nuevo con ese primer factor otra vez de volver a fabricarlas, ¿no?
Y hacer algunas cosas, ¿cómo? ¿Ejemplos concretos?
Pues mira, el otro día leía de la Fundación Telefónica que tiene lo que llaman un clúster de eficiencia tecnológica, la desmaterialización de ¿y qué es eso? Pues la desmaterialización es el pasar actividades y procesos que normalmente hacemos de forma manual, pues a hacerlo de forma digital, y de tal manera que ahorremos en materias primas, en emisiones y en consumo. Por ejemplo, la eliminación del papel. Curiosamente, el teletrabajo puede ayudar en esto. La burocracia digital, o sea, las administraciones públicas digitales, el transporte compartido, lo que llaman el car sharing. En definitiva, usar la propia tecnología también para crear modelos industriales y de explotación sostenibles, basándonos, por ejemplo, en inteligencia artificial, que ya se hace, ya se utiliza. Y en general, pues oye, que tengamos un uso racional de la tecnología. Mira, no se trata de tener menos tecnología en casa, como decías que tienes varias tablets por ahí. Podemos tener toda la que queramos, pero hay que usarla de una forma racional y correcta.
Tecnología en la interna, Mario Yáñez, gracias.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós, amigo.
Buenas noches, chao.
Mira, aparte de la pandemia, durante los meses de marzo y abril, el número de infartos atendidos en urgencias disminuyó por miedo a ir al hospital. La consecuencia es que las muertes por infarto de miocardio se han triplicado. ¡Ojo! El doctor Enrique Asín Cardiel es cardiólogo en el Hospital San Francisco de Asís.
Durante el tiempo que hubo el estado de alerta, que estuvo confinado todo el país, disminuyó como en un 40% el número de pacientes que acudían con un infarto agudo de miocardio al hospital. Pacientes en los cuales hay que realizar una apertura urgente de la arteria coronaria tributaria del infarto para disminuir la mortalidad y además para mejorar el pronóstico.
El tiempo, la rapidez es fundamental. Salud en la linterna con el director médico de COPE, el doctor Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Ángel.
Claro, ¿qué ha pasado desde el verano hasta ahora cuando hemos visto lo que ocurrió durante la pandemia, Esteban?
Bueno, efectivamente, como comentaba el profesor Asín Cardier, durante los primeros momentos de la pandemia, ya por marzo, pues la gente que tenía un infarto y que no acudía a los servicios de urgencias, pues eran muchos, un 40%, como él dice, se quedaban en casa. Y esto también lo dice la Asociación Cardiológica o de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología. Entonces ahí, pues, se llegaron a doblar las muertes por infarto de miocardio. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, llega el verano. En verano, pues, la cifra se empieza a normalizar, en el sentido de que, como por arte de Birle Birloque, pues ya aparecían por urgencia las personas con esos síntomas mínimos que sugerían un infarto de miocardio. Hay que decir que cuando hablamos de un infarto de miocardio, estamos hablando de una carrera contra reloj. Es decir, estamos hablando de un trombo, un émbolo que impacta en un determinado momento en una arteria pequeñita ya del corazón, y si no actuamos en las seis primeras horas, pues aquello, lo que está más allá de ese, de ese impacto, de ese trombo que no deja pasar la sangre, va a morir. Entonces, esto es algo absolutamente fundamental. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado que, como te digo, en verano, pues parece que la cosa se fue normalizando, pero ahora empezamos a ver lo mismo que estábamos viendo antes, Ángel. Es decir, la gente muchas veces tiene esos síntomas y quizás por miedo, aquello de que si van al hospital, pues se pueden contagiar por el COVID, no estando la voz de alerta, pues cuando la deberían de dar.
Mira, el doctor Asín Cardiel nos ha contado que el virus ha tenido consecuencias cardiovasculares para muchos pacientes que antes estaban sanos.
En primer lugar, procesos tromboembólicos, tanto de embolias pulmonares como de afectación propiamente de las arterias cerebrovasculares y de las arterias coronarias. También, aunque con menos frecuencia, pues hemos visto miocarditis, inflamación del músculo cardíaco, así como pues otras alteraciones del ritmo cardíaco, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar secundaria a la propia afectación del pulmón.
Claro, hablamos de problemas que pueden convertirse en crónicos.
Y tanto que se pueden convertir en crónico. Y Ángel, y no son exclusivos, y esto es muy importante de resaltar, no son exclusivos de la gente mayor, sino que también son secuelas que pueden quedar en pacientes crónicos. Muchos de ellos, pues comentaba el doctor Asín Cardiel, el tema de la miocarditis, que sí, que están, muchos de ellos se quedan con esas miocarditis, que no es ni más ni menos que la inflamación de ese miocardio, de ese músculo que está ahí, y también terminan abocando esto pues a lo que es una insuficiencia cardíaca, unas arritmias que, como digo, la pueden padecer también los jóvenes. Muchos jóvenes vienen a consulta una vez que han pasado varios meses de haber padecido el COVID y te dicen, bueno, si mi COVID fue un COVID no importante, lo pasé relativamente mal, pero no importante, no me tuvieron que ingresar. Y entonces dice, bueno, pero ¿qué es lo que te pasa? Muchos de ellos tienen esa fatiga que es crónica, otros tienen mucha dificultad para respirar y otros muchos ese ahogamiento cuando no las migrañas. Lo comentábamos antes, es decir, cuando hablamos del COVID hablamos en general de inflamación y hablamos también de problemas a la hora de trombos genéricos que pueden ser en el corazón o, como bien se comentaba, en el cerebro. Las consecuencias están claras. Ojo con los jóvenes, no solamente son consecuencias para los mayores.
Mira, un último corte del doctor Cardiel. Claro, la enfermedad cardiovascular, no lo olvidemos, es la primera causa de muerte en el mundo. Me lo explicó un día el doctor Valentí Fuster. Mira.
Enfermos con hipertensión pulmonar, enfermos con insuficiencia cardíaca, enfermos con hipertensión arterial, diabéticos, etcétera, que bueno, la cuerda se rompe por el sitio más flojo y entonces son pacientes con mayor riesgo por complicación de su proceso de base.
¿Es más fácil que se contagien esos enfermos, doctor?
Sin ningún tipo de lugar a duda, sí, sin ningún tipo de lugar a duda. Estamos viendo en la primera oleada que esto era así, pero la segunda, ya cuando llegas al hospital, si tienes el COVID, das positivo en PCR, tienes esa sintomatología respiratoria, pero si a eso se le suma una hipertensión, una diabetes, cualquier problema cardíaco en general también o cardiovascular, las papeletas para que aquello salga mal son mucho mayores. Y lo comentabas muy bien antes, lo que te decía el profesor Fuster, si hablamos de mortalidad en España, el 28,3% de las muertes son por patología cardiovascular, ya seguido de la patología tumoral, que es el 26,4%, y muy por debajo la respiratoria, el 12,6%. Es, fíjate, decir, que tenemos, o sea,
la auténtica pandemia la tenemos, claro, en la patata.
Claro, tenemos que mimar a la patata, y la patata, pues cuando al final se queja y estalla en algunas ocasiones, no es ni más ni menos por un cúmulo de lo que es el mal vivir, claro, por un cúmulo de lo que es el tabaco, por un cúmulo de lo que es el azúcar, el alcohol, la hipertensión. Siempre es un cúmulo, le vamos desengañando poco a poco hasta que el pobre ese muero, pero
claro, amor. Y en 30 segundos.
Mande.
¿Estamos recibiendo atención a ese tipo de pacientes? Lo digo porque, claro, con la que está cayendo en el sistema.
Bueno, a día de hoy sí, a día de hoy los servicios de cardiología ahí están, y yo estoy seguro de que sí. Otra cosa es la asistencia primaria, en donde ya siempre tú y yo incidimos, y ahí sí que complicadín.
Bueno, pues tomamos nota y cuanto menos gritamos. Doctor Esteban Pérez Almeida, La Salud en la Linterna, como todos los martes. Gracias.
Un abrazo, querido amigo.
Adiós, amigo. Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mensaje del héroe Merlín que nos trae Nekane Fernández.
A veces en casa sales de una habitación, entras en otra y te quedas helado. Por eso necesitamos las soluciones de calefacción móvil del héroe Merlín. Estufas de gas o parafina, radiadores eléctricos, calefactores, enchufar y listo, donde quieras. Ahorra en precio y consumo. Ve a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Hola, Javier Bordas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Y desde Barcelona, Elena Condis. ¿Quién es Javier Bordas?
Pues es un exdirectivo del Barça, hombre fuerte del proyecto de Bartomeu.
El Barça ha tenido la posibilidad de fichar a Mbappé por 100 millones de euros.
A Mbappé le hace ilusión venir al Barça. Se ha ido Neymar. Mira, esto no lo he hecho en ningún lado, pero en el último momento intentamos traer a los dos.
Eso sí que es noticia, ¿eh? No sabíamos que habéis intentado traer a los dos el mismo verano. Bueno, a Mbappé y a Dembélé.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses, al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
En Securitas Direct protegemos desde siempre los comercios de barrio. Y como estas Navidades necesitan una ayuda extra, hemos querido darles voz.
Te presentamos a Bodegas Sani Primavera en Almendralejo, Badajoz. Desde su fundación en 1952, pasión y tecnología se dan la mano para crear vinos de excepción. Bodegas Sani Primavera te acompaña en estas fechas con su vino blanco árabe que podrás conseguir en bodegasani.com.
Juntos protegemos la Navidad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar.
Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Garantizado. Qué gran palabra, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos del seguro de tu coche y necesitas asistencia en viaje y ¡tachán! ¿Tienes coche de sustitución? Ojo, que viene la palabra garantizado. Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.